cancha, esa despedida icónica de Diego Armando Maradona. Hablemos de eso, de la despedida en el fútbol este, que va a ser el último rato que nos juntemos aquí en la radio nosotros. ¿Por qué es Galder tan difícil despedirse?
Uy, porque el tiempo pasa y cuando estás en el día a día a veces das por hecho todo, ¿no? Eso, cuando tienes niños, por ejemplo, que te acelera la vida, ¿no? Y te das cuenta que el tiempo pasa inexorablemente. Y parece que no queremos como pensar que cada cosa que empieza termina, ¿no? Entonces cuando de repente, de un día para otro, te das cuenta, como le pasa a un futbolista, que lo que ha hecho toda su vida, desde que tiene memoria, prácticamente pues tiene que dejar de hacerlo, y encima en esas etapas tempranas que acontecen los futbolistas, pues se hace muy difícil y tienes que volver a organizarte en tu día a día, la vida, etcétera. Y es muy difícil, sí, afrontar esos momentos.
Es que además yo creo que hay dos tipos de futbolistas. Hay un tipo de futbolista que comienza su carrera ya deseando retirarse. Hemos conocido a algunos de estos que juegan al fútbol pues porque tienen ese don o tienen esa capacidad, si se les da bien, y entonces juegan al fútbol porque ganan mucho dinero. No sé, pues me está viniendo a la cabeza Víctor Valdés, Edmundo, incluso Romario. Pero para el futbolista que de verdad lo vive con pasión, qué momento ese, ¿no? El de la retirada. Estaba escuchando ahora a Maradona y me parece uno de los momentos más angustiosos y más bellos de la historia del fútbol. Angustioso porque ves a una persona que seguramente ya está metido en mil pozos y probablemente el fútbol es el único sidero que le queda ya. Sí. Y se despide de él, entiendo yo, con ese temor a se me va lo último a lo que me podía agarrar. Y es durísima esa despedida, además de bellísima, porque Maradona, con todos sus defectos, era una persona que hablaba como un poeta, ¿eh? Nos ha dejado sentencias y frases increíbles.
Sí, tiene una capacidad enorme. Sí. Los conquistadores romanos, cuando entraban en Roma, tenían un esclavo que le sujetaba el laurel y le susurraba al oído: recuerda que eres hombre, recuerda que debes morir. Pues esa es un poco la idea, cómo decirle a un futbolista, a un Ronaldo o a un Messi con 30 años, ¿no? Decirle, recuerda que eres hombre, recuerda que debes morir.
Con el abismo que se te abre vitalmente, porque claro, en cualquier carrera tú dejas tu oficio a los, pues eso, entre los 60 y los 70 años, y aquí...
Desgraciadamente.
Tienes toda la vida por delante, sabiendo que tu gran vida profesional, pues ahora tendrás que reinventarte en otra cosa, ¿no?
Y con el agravante, además, de que en la mayoría de las ocasiones la gente que rodea a los futbolistas los convierte en inadaptados sociales, porque están protegiéndoles de todo. Yo me acuerdo que a mí me decía un futbolista después de su retirada que él nunca había sacado un vuelo en internet, que la primera vez que fue a sacar un vuelo decía, ¿cómo demonios se hace esto, no? Y entonces, bueno, se dan a esas cosas como el pádel y así, que están todo el día jugando. Es decir, en realidad los clubes deberían de cuidar también esta idea de, oye, tienen un patrimonio que es esta gente, pues vamos a adaptarles un poquito para la vida.
Y debe ser terrible también esta idea de lo mejor de mi vida ya lo he hecho. Nunca más me van a volver a aplaudir, nunca más me voy a volver a sentir tan importante. Probablemente te quedan 50, 60 años de vida por delante con la sensación de que ya lo has hecho todo, ¿no? De que lo realmente importante o lo que realmente te importaba a ti, que muchas veces no es lo importante, ya lo has hecho. Debe ser bastante frustrante vivir así.
Sí, los subidones. Decía Michael Robinson que él tuvo problemas con la bebida porque intentó buscar toda la vida lo que había vivido en Anfield, ¿no? Cuando jugaba con la selección, ¿no? Es decir, ese chute de repente de adrenalina de meter un gol delante de 40.000 personas y sentirte el centro del mundo. Es muy difícil saber que eso no va a volver a pasar. Ni siquiera es tanto lo mejor de la vida, porque nunca se sabe, ¿no? Puedes tener un niño o familia o, no sé, descubrir la poesía o el bricolaje, yo qué sé. Pero realmente estás acostumbrado a chutones. Y otra cosa que es muy curiosa, que es que tienen ordenada la vida por semanas. Claro, nosotros en realidad estamos pensando siempre un poco en el medio plazo, pero un futbolista profesional está pensando en el siguiente partido, porque mentalmente es imposible pensar en toda la temporada. Y cuando se les rompe de repente el calendario, se encuentran con el abismo de la rutina.
Oye, no hemos contemplado también otra posibilidad, que es que haya futbolistas que esto realmente les guste, o sea, que decidan adoptar libremente una vida normal. Estaba pensando ahora en Jérémy Mathieu, aquel lateral francés que jugó en el Barça y en el Valencia, que ha ganado muchísimo dinero, que por lo que he entendido no ha tenido ningún problema, sigue teniendo todo ese dinero, y se ha metido a trabajar en una tienda de deportes en Francia, en una cadena, creo que en Decathlon, en una de estas, simplemente por vivir la rutina, ¿no?
Una
por,
vida normal.
Por disfrutar
normal.
De la rutina de una vida normal. Me parece bastante curioso eso.
Voy a ponerte una despedida que sé que a ti, yo creo que te... La de Maradona, ya sí. Me has dicho que fue poética, muy épica y demás. Pero
¿vas a hacerme feliz o hacerme daño?
No lo sé. A ver, tú me dirás.
4 anys és una eternitat per ser entrenador del Barcelona. És una eternitat. I no volia tenir un lligam contractual ni tenir un lligam
que la despedida com entrenador del Barça de Pep Guardiola, que claro, també podem sumar, per hacer el pack completo de despedidas, la despedida de Pep Guardiola com jugador.
De lo que más orgulloso soy es del compromiso que he tenido con esta institución. Me he comprometido con los entrenadores, con el equipo, con mirar a la gente, con defender a la institución por encima.
Fue más dolorosa como entrenador, seguramente porque había ya alcanzado un grado de madurez que me importaba más este tipo de cosas que cuando fue futbolista, que tampoco fue bonita, pero es que yo creo que es una costumbre del Barça, ¿no? En el Barça sí algo parece que tiene grabado, marcado a fuego en el ADN, es que muy pocas veces sabe despedir a sus figuras, y especialmente a sus figuras de la casa, ¿no? Y en esto también podemos meter a Messi. La de Guardiola fue muy fea. Fue una cosa muy protocolaria, sentados en la sala de un hotel, en la que además se comunica ese mismo día quién será su sustituto, que por casualidad era su mejor amigo, sin que él prácticamente supiese nada. No sé, me pareció una canallada de época.
La importancia de saber despedirse. ¿Qué despedida te marcó a ti, Galder, del mundo del fútbol?
A mí la que más me marcó, en realidad, deportivamente, fue del ciclismo. Fue cuando se retiró Marino Lejarreta, que yo creo que comprendí la irreversibilidad del tiempo, porque era como si desaparece el Atlético. Imagínate que se retira en el Barcelona o el Madrid, ¿no? Y decía, ¿a quién voy a animar, no? En fútbol me cuesta menos porque están los colores ahí. Pero bueno, de los últimos años, Gurpegui, De Marcos, Andoni, Iraola. Y una que todavía estoy digiriendo, que es la de Ernesto Valverde, al que quiero más que a mis padres.
Pues así se despide la gente del fútbol, y así nos vamos a despedir nosotros de una sección que durante este tiempo ha ido combinando las conversaciones y las miradas de Rafa y de Galder para hablar precisamente del fútbol, aunque como pasa siempre, o casi siempre que se habla del fútbol, en realidad el fútbol es lo que menos importa y lo que más nos une es hablar de nuestra manera de mirar la vida. Así que chicos, muchas gracias por estos lunes que nos habéis dedicado y nos volveremos a ver en algún campo de fútbol.
Sí, estaba pensando yo en que Sabina escribió aquello de a los lugares donde has sido feliz nunca debes tratar de volver. Sabina a veces escribe algunas gilipolleces. Yo volvería una y mil veces a este lugar donde he sido tan, tan feliz.
Bueno, gracias, que como diría Villar, que el fútbol nos junte pronto, que nos veamos pronto. Os quiero mucho, chicos.
Eso seguro, y nosotros a ti. Adiós, chicos.
Un bico.
Hasta la próxima, y el Mundial sigue, va a seguir el Mundial. Y también la radio, en 3 minutos, las noticias de las 11.
Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, be playa.
Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vive mega cerca el partido con el mega ahorro de un 15% en todos los televisores LG, Samsung y TCL de 48 pulgadas o más, canjeable en un cupón que te renta un montón hasta el 5 de julio.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo justifica su cambio de discurso sobre Cataluña en que el PP no podía permitirse 5 escaños en el Parlamento o 3 diputados en el Congreso por Cataluña. Javier Ruiz Martínez.
Hola, Sastre. El líder del PP ha propuesto una reforma de la ley electoral para que el partido que gane las elecciones, ha dicho, tenga un plus de diputados, similar al modelo italiano o griego. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Núñez Feijóo propone que a través de esa reforma de la ley electoral el ganador tenga ese plus de diputados y así se gane en estabilidad. Además, propone reformar la ley de nacionalidad para vigilar quién puede votar. El líder del PP cree que Pedro Sánchez aplica con esa ley de nietos una ingeniería electoral para aumentar el censo en 2 millones de votantes, una teoría que comparte con Vox.
Por tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
Sobre la situación del PP en Cataluña, Feijóo defiende una nueva estrategia en esta comunidad autónoma que les convierta en alternativa al PSOE y al nacionalismo catalán, después de que este fin de semana reconociese estar listo para pasar página del procés.
De la actualidad política y judicial, a esta hora está previsto que Gertrudis Alcázar, la secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, e imputada en el caso Plus Ultra, llega al Senado ante la Comisión de Investigación que busca presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI. La previsión es que no declare, que no conteste a las preguntas de los senadores. Y además, desde las 10, el juez de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Leire Díaz, interroga como testigo a Carmen Pano, la empresaria que sostiene haber llevado 90.000 euros en dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Pano declaró ante agentes de la UCO que le ofrecieron dinero para que negara en sede judicial haber llevado ese mismo dinero en efectivo a la calle Ferraz. Y en Venezuela,
por eso iba al detalle de las paredes, ¿no? De los vecinos que se ayudan. Hoy mientras estábamos en las labores de búsqueda y rescate, pasaron vecinos y familias que venían de comunidades aledañas regalando melones a la gente que ayudaba.
Hemos escuchado el testimonio en Hoy por Hoy de Susana Arroyo, una de las portavoces de Cruz Roja Internacional sobre el terreno.
El dolor de alguien que perdió a un familiar, a una mascota, a un ser amado, a un negocio de toda una vida, es el dolor de un vecino, de una vecina, y se contagia incluso a quienes venimos, ¿no? De fuera, así que prestar apoyo psicosocial es una de las prioridades.
Llegó a Venezuela el viernes, poco después del doble terremoto que ha arrasado el país. Es una persona muy experimentada que ha colaborado en varias catástrofes a lo largo de su vida y ha reconocido en la antena de la cadena SER que es la primera vez que siente que ningún recurso es suficiente. Considera que ninguna organización o país podría hacer frente sola así a algo como esto. Y en California, una persona ha muerto y otra ha resultado gravemente herida en un tiroteo. Ha ocurrido en la Plaza de San José, convertida en una fan zone para la proyección de uno de los partidos del Mundial de Fútbol. En el momento del tiroteo no se estaba retransmitiendo ningún encuentro. La policía está investigando lo ocurrido como un homicidio. Han cerrado, eso sí, las calles aledañas y han pedido evitar la zona. Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Las denuncias por violencia de género aumentaron un 5,8% en la Comunidad Valenciana en el primer trimestre del año. También se ha incrementado la cifra de víctimas en un 1,7%. Los juzgados valencianos recibieron durante ese primer trimestre un total de 7.080 denuncias por violencia de género. Es un 5,8% más que las 6.695 registradas en el mismo periodo del año pasado. Mientras que la cifra de víctimas, 6.327, también aumentó, como decimos, respecto a las 6.224 contabilizadas entre enero y marzo de 2025. Son datos que se extraen del informe estadístico trimestral publicado hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que reflejan también un descenso del 2,4% de las órdenes de protección adoptadas, 936, por 959 del año anterior, en paralelo a la bajada del 1,4% en las solicitudes presentadas para su adopción, 1.188 en total, frente a las 1.205 de un año antes. Además, la Guardia Civil ha detenido al responsable de numerosos delitos de robo de animales en Vétera. El detenido había sustraído 44 cachorros de diversas razas, valorados en 65.000 euros, así como numerosos palomos de competición valorados en 80.000. Durante los registros practicados en su domicilio de Vétera, se localizaron a los animales en muy mal estado. Recordar también que el incendio forestal de Forcall se ha dado por estabilizado, los efectivos siguen trabajando allí, y el de Alborache por controlado, y que el interior de la mitad norte de la Comunidad Valenciana registrará esta tarde chubascos y tormentas que probablemente serán localmente fuertes, que podrían venir acompañadas de granizo y que encenderán el aviso amarillo, mientras que en la mitad sur predominará el cielo poco nuboso o despejado. En toda la comunidad, calor.
Y ahora nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Sampe, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Canadá es la primera selección en alcanzar los octavos del torneo después de vencer anoche por un solitario gol en el 91 a Sudáfrica. El 4 de julio en Houston se va a enfrentar al ganador del Holanda-Marruecos, que va a cerrar en la próxima madrugada desde las 3 en la ciudad mexicana de Monterrey esta jornada de lunes. Podrán seguir este partido también desde las 3 de la madrugada en Carrusel Deportivo. Antes se van a disputar los otros dos encuentros programados para hoy en esta ronda de 16 avos. El primero en comenzar es el Brasil-Japón en Houston. Desde las 7 de la tarde baja cubo en los nipones. La canariña no se fían del rival, y es que Carlo Ancelotti ve mucha igualdad en el Mundial.
Pues hay mucha presión, obviamente. Tenemos que pensar, eso vamos a hacer bien. Mañana estamos a casa. Sigo convencido que hasta ahora no hay un favorito claro. Puede ser que equipos han feito mejor que otros en esta primera fase, pero un equipo favorito claro no veo.
Toda esta previa del partido la tendrán en Carrusel Deportivo desde las 6:30 de la tarde. Y el siguiente será el Alemania-Paraguay en Boston, desde la misma hora en Carrusel, y cerrará ya desde las 3 de la madrugada del lunes al martes ese Holanda-Marruecos. Y desde aquí sale el rival de Canadá el próximo 4 de julio en Houston. En cuanto a la selección española, hoy regresa a los entrenamientos después del día libre de ayer en Chattanooga y a 4 días de medirse en 16avos a la selección de Austria. Veremos cómo está Nico Williams después de la batalla contra Uruguay. Ayer hablaba su hermano Iñaki de esta acción en la que lesionaron.
Es una entrada muy desmedida, no creo que hacía falta. Creo que en ese tipo de acciones con un agarrón ya paras la contra, y es una lástima porque una acción así hace que mi hermano pues se lesione, y es una pena y toca animarlo.
Precisamente la selección de Ghana será la que complete en la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio la ronda de 16avos en ese partido que les va a enfrentar a la selección de Colombia en Kansas.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy aquí en la SER con José Luis Sastre.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Los goles de este Mundial, como en Carrusel, no se cantan en ningún sitio.
Va a poner el centro atrás, buenísimo, la deja pasar para Messi, que remata, gol.
Con Pedro Porro, Cucurella, Olmo, segundo para gol.
La pelota para Mbappé, golazo.
Este lunes, a partir de las 6:30 de la tarde, continúan los 16avos de final.
Cristiano para marcar, gol.
Fuera de juego, vámonos para Yarzobal, la mía, gol.
Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
El que pueda, que empate.
Eso es imposible, gran podcast de la Cadena SER para el Mundial.
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Y desde las 12 de la noche, información y diversión en El Larguero. El programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Arrancamos El Larguero.
Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Que recordarás los sueños que vamos a cumplir, las cosas que quieres compartir.
Escuchar este temazo y ponerte a cantar es tan normal como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti, haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En cada partido jugamos todos con el 3x2 en el snack de patata de Pringles de 185 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 13 de julio.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Hoy por hoy, José Luis Sastre. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
11 y 11, 18 en Canarias. Hola, Brian Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Con algunas de las cosas que hemos escuchado desde las 6.
Bueno, sí, porque este programa es muy largo, ¿muy largo? Y hay que quedarse con algunas pildoritas. Pero si no, ahí está el podcast para que todos los oyentes recurran a él. Y todo lo que se han perdido de camino al colegio, al trabajo, a casa, pues ahí lo tienen todo colocadito para reescuchar en el momento.
Lo pueden escuchar y recuperar ya en la nueva aplicación de la SER. Que, por cierto, si no la tienen, actualicen ya la nueva aplicación de la SER. Porque la verdad que está todo muy... viene muy intuitivo.
Y con sus vídeos, con sus colorines.
La nueva aplicación de la SER.
Todo, pues ahí lo tienen. Y ahí van a poder encontrar, por ejemplo, la entrevista en el abierto a Susana Arroyo, portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja, con la que hemos hablado de la situación que vive en estos días Venezuela después de esos dos terremotos tan graves. Y mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en excarcelar a personas con vida del interior de los edificios. Susana nos ha contado cómo ahora es importantísimo la salud mental en estos momentos frente al miedo, frente a la incertidumbre, frente a las pérdidas humanas que comentábamos o las materiales, pero cómo incluso en estas situaciones tan graves aflora y mucho la humanidad.
Las paredes están, ¿no?, llenas de los nombres de las personas que están desaparecidas. En las esquinas se ven personas regalándose comida unas a las otras. Hay un sentido de la solidaridad muy grande que de alguna manera resulta un alivio en medio de tanta tragedia. El escenario es tan dantesco como humano y amoroso.
Uno de los testimonios que más ha marcado el abierto. Y luego hemos empezado el magazine con Bob.
Hemos empezado el magazine con Bob y esta, Sastre, va a ser una semana de despedidas, uh-huh, antes de comenzar el hoy por hoy de verano. Y pues claro, por eso le pongo un poco de azúcar de watermelon sugar, ¿vale? Para sobrellevar las despedidas de nuestros compañeros colaboradores. Y Bob Pop, después de varias temporadas, esta temporada concretamente, haciendo una mirada al arranque de su cuenta con Bob, hoy ha querido hacer una mirada distinta, la metamirada, le he llamado yo, una mirada mirando a los ojos, en la que nos ha animado precisamente a eso, a mirarnos más.
Creo que nos falta es esa proximidad y ese tiempo para mirarnos y hablarnos y escucharnos. Yo no digo que eso vaya a provocar la paz en el mundo, pero sí va a provocar que podamos disentir aprendiendo de las otras personas. Por muy convencido que estés, a veces flaqueas. Los que podamos hacer, hagamos. Y hagamos porque la gente no se suma en la incertidumbre y en la sensación de derrotismo. Así es que vamos a ir para adelante desde donde nos dejen, Sastre.
Mirándonos,
por favor, y escuchándonos.
Pues ahora esto le ponemos un lacito, nos lo marcamos y ya está.
Ya está. ¿Y a partir de ahora?
Y a partir de ahora, pues el artesano Pablo Ortiz de Zárate nos va a invitar pues a seguir amando el arte, que es lo que ha hecho durante 126 episodios del artesano. Y hemos dejado para el final la pregunta más importante, que es común a todos los cuadros del arte. ¿Para qué sirve el arte?
Wow, nada menos.
Pues vas a tener un poquito de tiempo para explicarlo. Y después en Mitos 2.0, Sergio Castro y Pepe Rubio nos van a intentar desmontar eso del ¡ya nos vemos!
Ya si eso en otro momento.
Ya si eso nos vemos. Bueno, pues no es necesario que
de verdad
bien.
Cuando lo decimos, estamos deseando vernos con esa persona a la que emplazamos para vernos próximamente.
Claro, pues si nos vemos, nos vemos. Y si no nos vamos a ver, pues no hace falta que lo digas.
Luego en el mito, si les escuchamos a ustedes en el 900-100-800.
Nosotros sí que nos vamos a ver luego.
Adiós, Brian.
Adiós, chao.
De un pez a contracorriente o el perfume del jazmín. El arte
hoy por hoy.
Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
La información y el entretenimiento sin complejos.
Y en el fin de semana
se acabó la paz. ¡Comienza el show!
Este verano, Telecinco a todo color.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Una lata de caballa que te comes en la playa. Si lo baila es sencillo, lo envase del verano. Siempre van al amarillo. ¡Ale! ¡Eco Hermes!
Radio Gandía. Cadena CERN.
¿Buscas una experiencia diferente frente al Mediterráneo? En el Hotel RH Bahrein and Spa te esperan espacios únicos abiertos todos los días. Disfruta de UNIC con su espectacular piscina infinita frente al mar y su experiencia de todo incluido que ya puedes reservar sin necesidad de alojarte en el hotel. Y a partir de las 9 de la noche, descubre Moon Lounge, el exclusivo chill out situado en la última planta donde disfrutar de cócteles, buena música y unas vistas incomparables. Hotel RH Bahrein and Spa, porque algunas experiencias merecen estar al alcance de todos.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 18 al 30 de junio aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. Unidades limitadas, consulta la selección online, ven a tu Bisauto más cercano y no lo dejes escapar.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Cadena SER, el poder de la conversación.
En la cadena SER, hoy por hoy, José Luis Sastre.
Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light, let's go.
11 y 18, 10 y 18 en Canarias. Te has dejado para el final la gran pregunta, yo creo que la más difícil. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Para última sección de la temporada del artesano, pues hoy Pablo viene con una pregunta que en realidad viene persiguiendo al arte desde su origen. Y es esa pregunta de ¿para qué sirve? Y decía que seguramente sea la más importante y la más compleja y la que te has querido dejar para el último episodio.
Claro, es como para darle sentido a todo lo que hemos estado contando aquí.
¿Y todo esto para qué?
¿Para qué? Porque
Tendemos a pensar que, bueno, el arte está ahí, y es algo que nos hace más cultos, algo que está bien, lo valoramos, ¿no? Pero es secundario. Hay cosas mucho más importantes en la vida, como ganar dinero, como tener trabajo, la familia. Y el arte está ahí, pues, ocio. Hay cosas que están, si tenemos tiempo. Y yo lo que vengo a contar es que el arte no es simplemente eso. En la vida cotidiana sí, puede ser secundario, pero de repente te pasa algo, se muere alguien querido, o te deja tu pareja, o te engaña, o te diagnostican una enfermedad, te echan del trabajo, te cambia la vida, y te sientes perdido completamente. Y empiezas a hacerte preguntas, y empiezas a decir, intentar darle sentido a lo que te pasa, intentar entender si vas a ser capaz de vivir con eso, con ese dolor, o si a alguien le ha pasado antes, y cómo ha conseguido superarlo. Todas estas preguntas están en el arte. Y ahí es cuando el arte se vuelve absolutamente fundamental, necesario para sobrevivir. Porque entonces te das cuenta de que eso mismo que te pasó a ti, le pasó en su día a otra persona, a otro artista que tuvo la brillantez de representarlo en un cuadro, o en una escultura, o en una fotografía, contándote y ayudándote a superarlo para que tú entiendas un poco mejor lo que te pasa. Cuando estás mal de verdad es cuando entiendes que el arte es tan necesario como el agua para sobrevivir.
Pero entonces, ¿hay seguro un cuadro para cada estado de ánimo o para cada cosa que nos pueda pasar?
Sí, un cuadro para cada dolor. Simplemente hay que saber buscarlo. Por ejemplo, si te ha dejado tu pareja, has tenido un problema de ruptura, o te han diagnosticado una enfermedad, puedes recurrir a Frida Kahlo, que ella pasó por eso y lo pintó. Todas esas relaciones turbulentas que tenía con Diego Rivera, o los dolores que la tenían prostrada en cama. Si tú estás en depresión y no entiendes nada de lo que te pasa, puedes recurrir a Goya, que le pasó lo mismo y lo pintó, para que tú puedas entender cómo gestionó él toda esa situación. En casos de soledad, por ejemplo, tienes a Hopper, que habló muchísimo en sus cuadros de soledad. Incluso algo tan concreto como el bullying o el acoso escolar. Tienes a Velázquez, tienes los bufones que pintó, en los que habla exactamente de lo que es sentirse así. Y claro, mucha gente dice, ¿para qué? Si yo me siento mal y tengo un problema, ¿para qué narices voy a coger un cuadro de alguien que se siente igual de mal que yo? ¿Cómo me va a ayudar eso? Porque cuando ves a alguien que está pasando por lo mismo que tú y te lo está contando, simplemente con sentir que no eres el único, que hubo alguien antes que tú, que sintió todo ese dolor inmenso, solamente con esa empatía y esa conexión que tienes con ese cuadro, ya te va a servir para analizar, para entender lo que te pasa y para darte un poco de esperanza de que puedes salir de eso.
Te sientes menos solo, ¿no? De alguna manera. Es verdad que hasta ahora y siempre la interpretación canónica de cada cuadro es qué busca, qué mensaje quiere transmitir el artista o qué historia nos cuenta. Y esto sería trascender un poco eso para buscar ahí las instrucciones, ¿no? O una especie de pauta como para sentirte menos solo, más acompañado en eso por lo que tú estás pasando en cada momento.
Claro, porque el arte, más allá de las historias y de la belleza de los cuadros, en el fondo, 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 el arte es una inmensa cadena de colaboración solidaria entre humanos para protegernos de la vida, de las cosas malas de la vida. Cuando todo va mal, siempre tienes ahí a alguien. A Frida, por ejemplo, que tuvo un accidente, que estuvo en la cama, que tenía muchos dolores, ella, sus cuadros, expresan lo que sentía, pero en el fondo lo hacía para ayudar a alguien que muchos años después, en un continente distinto, pasara por lo mismo y sus consejos, lo que ella experimentó, le van a ayudar. Cuando Goya sintió la depresión, la enfermedad mental, la sordera, estaba viudo, toda esa oscuridad terrible que él sentía, la expresa con sus cuadros. Pero básicamente lo que estaba haciendo es ayudar a alguien siglos después que sintiera lo mismo, que se sintiera igual de perdido que él, para rescatarnos y ayudarnos a sobrellevarlo. Por eso el arte es el acto más solidario, el acto de amor más importante que tenemos los humanos. Es algo único. Nos ayudamos entre nosotros, aunque no nos conozcamos, aunque hayamos vivido a miles de kilómetros o con siglos de distancia.
¿Podrías poner un ejemplo? Es decir, ¿hay algún cuadro que nos pueda ayudar en algún momento concreto de crisis?
Te he traído uno.
Solo has traído un cuadro. Me ha llamado mucho la atención. Digo, hombre, hoy que siempre vienes cargado con la carpeta cargada de,
¿sí?,
de sueños. pero hoy solo has traído uno.
Hoy he traído uno que habla sobre el miedo al cambio. Esto es un problema que todos más o menos tenemos que afrontar alguna vez en la vida. Por ejemplo, no estamos contentos con nuestra vida, queremos cambiar y tenemos miedo a hacerlo. O la vida nos pone en la situación de que nos cambian de ciudad, nos cambian de trabajo, cambiamos de... Y tenemos mucho miedo. Ese miedo es algo muy importante a superar y de ese miedo habla el cuadro que te he traído. Apuntarlo bien porque es un cuadro muy poco conocido pero muy especial. Es de Claudio de Lorena. Lo pintó en 1639 y se llama El embarco de Santa Paula.
El embarco de Santa Paula.
Está en el Museo del Prado. Lo que pasa es que está en una, como en un rincón, en una sala muy poco visitada, que es espectacular, uh-huh, y que recomiendo a todo el mundo que la busque, la sala 2 del Museo del Prado.
Claudio de Lorena es el pintor, El embarco de Santa Paula.
Y en él vemos una recreación del puerto de Ostia, que es el puerto más importante de salida de la antigua Roma. Estamos pues en lo que Claudio de Lorena imaginó cómo sería ese puerto en la Roma antigua. Y ahí vemos que está amaneciendo, es primera hora de la mañana. Fíjate que tenemos aquí muchísima actividad, la típica actividad de primera hora, con las barcas cargando, llenando mercancía en los barcos, la gente que va de un lado a otro. Pero entre toda esa gente, si te fijas, hay un grupo de personas que están mirando a una mujer.
La mujer de azul, la mujer que va vestida aquí con la túnica negra.
Esa mujer que va acompañada con una niña. La están mirando la mayoría de personas y ella baja unas escaleras y hay aquí justo en el muelle, está esperando una barca para llevársela. Entonces, claro, el cuadro se llama El embarco de Santa Paula, por lo tanto, esta es la historia principal. Ella es Santa Paula Romana, una mujer que vivió en el siglo IV, en la antigua Roma, que era muy rica, tenía todo lo que quería, pero no se sentía a gusto con la vida, y un día decide que, para estar más cerca de Dios, iba a dejar absolutamente todo y marcharse en una barca para vivir como una ermitaña en la pobreza.
O sea, es el momento, el cuadro que retrata es el momento en el que ella decide abandonar, porque ella lo ha querido así, una vida de comodidades, para embarcarse en una vida nueva y vivir una vida renunciando a todo lo que ella tenía.
Es exactamente lo que pasa. Se monta en el barco y renuncia a todo. Esto lo podemos ver desde un punto de vista religioso, que sería alguien que busca a Dios y abandona la vida terrenal para estar más cerca de él, o desde un punto de vista laico, que nos ha pasado a todos en la vida, ese momento en el que no te gusta la vida que llevas y te enfrentas y decides cambiar.
Cambiarla.
Lo más importante del cuadro es la cara de Santa Paula. Porque tiene miedo. Es una cara de una mujer angustiada, que camina... Ya ha tomado la decisión, se va a marchar, pero tiene mucho miedo al cambio. Y de esto es exactamente de lo que habla el cuadro, de cómo vencer el miedo al cambio para seguir avanzando en nuestra vida y que no nos paralice. El miedo es algo fundamental, es algo biológico que nos protege, nos salva la vida. Cuando tú miras si hay agua en una piscina, ese miedo, antes de tirarte, te salva, no vaya a ser que esté vacía. Cuando te escapas de una serpiente, ese miedo te ayuda. Pero llega un momento que ese miedo es excesivo y te paraliza. Y este cuadro intenta hacernos reflexionar sobre cuándo es justo y cuándo es excesivo.
Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuándo ese miedo te protege o cuándo ese miedo en realidad está jugando en tu contra?
Y lo más interesante del cuadro es que, claro, lo lógico sería que fuera un cuadro heroico, ¿no? Esta mujer ha decidido acercarse a Dios y dejarlo todo, y por lo tanto va muy decidida hacia su destino, a la barca. Y sin embargo, Claudio de Lorena nos la pinta asustada. Esto es en lo que quiere que reflexionemos. Él nos está diciendo que no hay que esperar a que se nos pase el miedo para tomar una decisión. Este es el gran error que cometemos. Generalmente, cuando tenemos que cambiar y tenemos que tomar la decisión, esperamos, decimos, no, tengo mucho miedo, a ver si cojo confianza y tal, y cuando se me pase el miedo ya lo hago. Error, porque el miedo nunca se pasa desde la orilla. El miedo simplemente únicamente se termina cuando te pones a hacerlo. Es con la actividad, con la acción, cuando ya te has lanzado, cuando te das cuenta de si puedes, si no, coges confianza, y ahí es entonces cuando desaparece el miedo.
Lo que pasa es que estás hablando de cuadros que ayudan en momentos, pues, como este, ¿no? Un momento en el que tú decides dar un cambio drástico a tu vida. Has hablado del dolor del accidente de Frida, de la depresión de Goya. ¿Qué pasa con los cuadros alegres? Es decir, ¿qué enseñanzas o qué instrucciones hay en ellos? Porque también hay muchos.
Los cuadros alegres también nos alivian de una forma más obvia, ¿no? Tú cuando ves un paisaje de Renoir o los nenúfares de Monet, eso te hace sentir bien. Porque, y esto se ha demostrado científicamente, esto genera en tu cerebro una inyección de dopamina, endorfinas, estas sustancias químicas, los neurotransmisores, que hacen que te sientas físicamente bien. Y por eso es muy importante para gente que está en momentos de crisis, de depresión, que no está bien, el cerebro se desregula. Dejas de segregar estas sustancias que son tan necesarias para sentirte bien. Y cualquier actividad que hagas que las potencia, que te inyecte dopamina, endorfinas, va a ayudarte a equilibrar tu estado de ánimo y tu salud mental. Pero es que luego además tiene otros efectos, porque mirar profundamente un cuadro, como hemos estado haciendo aquí, lo que nos ayuda es a despertar la mente, rejuvenecer, atrasar el envejecimiento de las neuronas, entrenar a tu cerebro para ser más fuerte contra la rumiación mental y que genera ansiedad y todo eso. Pero, y esto es lo más importante y con lo que quiero acabar. Lo más importante del arte, tanto positivo como negativo, tanto bonito como feo, es que nos da esperanza. Esperanza para seguir adelante. Nuestra vida es generalmente bastante gris. Vemos todos los días las mismas cosas. Pensamos todos los días las mismas cosas, bastante banales. Especialmente en la actualidad, con las crisis climáticas, las crisis políticas, esa sensación de angustia nos genera un desasosiego, una desesperanza. Y el arte nos ayuda. Tú te pones delante de un paisaje de Van Gogh y de repente estás, por arte de magia, delante de luz, color, brillo, energía positiva. Ves una playa de Sorolla y de repente eres un niño que está en la playa. El beso de Klimt te recuerda que también existen las caricias, el cariño, el amor. Todo eso es la el hecho de que esta gente, estos artistas, lo hayan imaginado y pintado, es la demostración, lo que nos recuerda que existe. Si lo han podido pintar, es porque existe. Aunque en nuestra vida no lo veamos, nos da la esperanza de que lo podemos ver. Y esto parece una tontería, pero el hecho de que tu cerebro, al ver estos cuadros preciosos que te encantan, provoque una descarga eléctrica en las neuronas, que generen estos neurotransmisores, que te generan bienestar físico, esa reacción tan instintiva, inconsciente, es la demostración de que tú en el fondo crees que eso existe y de que te puede pasar y de que sigue existiendo la esperanza de que te pase.
De hecho, en este cuadro que has utilizado hoy de ejemplo, este embarco de Santa Paula de Claudio de Lorena, que está en el Prado, el propio pintor, es decir, es verdad que se ve la cara de pesar o de preocupación de Santa Paula antes de embarcarse, pero le pone al fondo, en el horizonte, una luz como... Supongo que quería transmitir esa esperanza, ¿no? De hay que transitar hacia allí porque allí es donde está el futuro, tu porvenir.
Sí. Y además esa luz le da una belleza al cuadro. Hay tranquilidad, calma, silencio. Es belleza. Y esta es la palabra clave junto con la esperanza. El arte es belleza. Es algo tan difícil y subjetivo de definir, pero que cuando lo ves sabes que es para ti es bello. La belleza hace que te genere emociones optimistas, positivas. Y esas emociones optimistas y positivas hacen que quieras ser un poco mejor. Es como cuando te enamoras, quieres estar a la altura de la persona de la que te has enamorado. Pues el arte hace que quieras contribuir a que el mundo sea mejor porque te sientes bien. Te da esperanza de que eso puede mejorar. Por eso, y esta es la gran conclusión, el arte no es algo secundario. El arte es tan importante como el comer. Es fundamental para darnos esperanza y belleza, para entender que la vida puede ir a mejor y lo podemos conseguir.
Vaya broche, Pablo, qué bonito.
Lo he dado todo para acabar, por todo.
se nota. Cada lunes hemos tenido el gusto de que Pablo Ortiz de Zárate nos enseñara a mirar con sus ojos y a mirar más allá de los cuadros e incluso, muchas veces, esta, por ejemplo, de lo que los propios artistas querían poner en ellos. No se queden con ganas de más. Saben que tienen a su alcance el libro El Artesano, cómo mirar el arte para comprender tus emociones, para seguir con estas enseñanzas que hemos ido compartiendo lunes a lunes con Pablo Ortiz de Zárate. Ha sido un gusto. Gracias, Pablo.
Para mí un lujo.
Hasta la próxima. Adiós.
Salud. been spiraling up. I'm not feeling like myself, and nothing ever seems to help.
Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora además te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche, tú del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Ven a Peugeot Móvil, único concesionario oficial Peugeot y Lib Motor en la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9.30, la Cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9.30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Hoy tienes una urgencia. Hoy te atendemos en el Hospital Asires. Hoy ya tienes respuestas. Así funciona el Hospital Asires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia, con urgencias 24 horas y las principales aseguradoras médicas. Asires, la medicina del mañana, hoy.
¡Atención Valencia! Llegan los Me Gusta MG Days a MG Marcos Automoción. Solo estos días llévate tu MG eléctrico, híbrido o gasolina con un descuento histórico de hasta 12.800 euros y 7 años de garantía. La oportunidad termina a final de mes. Corre a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. No dejes que se te adelanten. Consulta condiciones en mgmotor.es.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la cadena SER. Hoy por hoy. José Luis Sastre.
Este gallo que ha sonado durante todas estas semanas, ¿era real o fuisteis a grabarlo?
Fuimos a grabarlo a una granja de la provincia de Segovia.
Ajá, sí, justamente.
El gallo ya ha muerto.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Ahora año y medio.
Vale. Pobre.
Bueno,
ha durado, tanto la
sesión. Mira, aquí ha estado sonando semana a semana.
No, ¿no? Y los familiares cobran derechos de,
claro,
de sonido.
Bueno, uno de los pequeños que nació lo tiene Francino.
Míralo, este es el de Francino.
Este es el de Francino.
Bueno, 22 minutos para que den las 12 del mediodía, las 11 en Canarias, suena la sintonía y el gallo que anuncia la llegada de los deslumbrantes desmontadores de mitos, que son Pepe Rubio y Sergio Castro. Hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Último mito de la temporada. nada. Hoy vais a seguir el guión escrupulosamente,
sí,
bandidos.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Esto lo he improvisado. Sí.
Entonces, según el guión, yo ahora os pregunto, ¿y qué? ¿Cómo lo lleváis?
Pues la verdad es que tenía ganas que acabas esto ya, ¿eh? Porque...
Vamos, yo esto lo hubiera cerrado hace 3 semanas.
O más, mucho más, hace 3 meses.
O 3 años.
Pero bueno, os habéis vuelto locos.
Bueno, ¿qué pasa? No hemos hecho nada del otro mundo. Bastante hemos aguantado con la tontería esta del mito durante tantos años.
Ahórrate, por favor, Sastre, la falsa modestia. 7 años desmontando mitos, haciendo el paripé, como que nos caemos bien todos todo el rato, está claro que es insostenible. Abre de una vez tu mente a un mundo nuevo que es básicamente sincericida.
Ya veo que pretendéis cerrar esto de cualquier manera.
Bueno, ¿acaso es necesario que quedemos bien? No sé.
¿Acaso no tenemos la confianza suficiente como para ser 100% sinceros?
Bueno, de esto realmente va nuestro mito de hoy. Si se han quedado de piedra en estos minutos con nuestras declaraciones en exclusiva, esto es para ustedes. Levanten el teléfono, marquen el 900-100-800 y respondan. ¿Es necesario quedar bien? ¿Es usted de los que dice, ya quedaremos? Sabiendo que ese día probablemente nunca llegará, ¿ha aceptado una invitación por no saber decir que no? ¿O al contrario, tiene cerca a alguien incapaz de quedar bien, que dice exactamente lo que piensa en cada momento, aunque incomode? Llámenos al 900-100-800 y cuéntenos esas pequeñas mentiras piadosas, esos compromisos que nunca se cumplieron, o esa vez que alguien fue tan sincero que le dejó sin palabras.
Pues eso es de lo que va la historia. ¿Cuántas veces han dicho te llamo, a ver si nos vemos, me encanta la idea, ya te confirmaré, sabiendo que nada de eso iba a ocurrir? Quedar bien es simple educación o una forma de evitar decir lo que pensamos. Si alguna vez ha aceptado un plan por compromiso, ha puesto una excusa imposible para no ir o ha conocido a alguien incapaz de decir que no, queremos entonces escuchar su historia en el 900-100-800.
¿Es posible vivir sin quedar bien? ¿Estamos abocados a ser demasiado complacientes con los demás? ¿Son preferibles los sincericidios? ¿Es o no es necesario quedar bien? Esa es la pregunta hoy, 900-100-800.
Dime que nunca has copiado.
Les digo que levante la mano el que no se considere una persona sospechosa.
Bueno, no creo que lo levante nadie. Hemos viajado entre universos como Rick y Morty para enseñar a los oyentes unas situaciones donde uno de los protagonistas elige no quedar bien a pesar de todo.
¡Ay, me lo he pasado genial! ¿Tenemos que repetir?
Venga, pues nos vamos viendo.
Hombre, por supuesto. Mira, a ver, el jueves a las 6 para merendar. ¿Qué tal te viene?
Uy, pues el jueves lo tengo complicado, pero vamos, tú no te preocupes. ¿Qué vamos hablando?
Venga, pues el viernes. Tengo plan a las 4, pero a tomarnos algo por la noche llego bien.
Tampoco voy a poder, que tengo que ir con los niños a una clase de trombón en la otra punta de la ciudad.
Oye, ¿y un plan de piscina con los niños? Aunque tengamos que estar vigilando, así hacemos algo juntos.
Tere, no te preocupes, ya surgirá. Tampoco hay que forzar.
¿Y en 2 semanas? ¿O ya en agosto?
Tópico total, porque en este gag la que insiste es Tere y el que rechaza es Pascual, pero en fin. También os digo que hay muchas formas de decir que no sin ser desagradable y sin quedar bien.
Ya lo creo, las hay, lo que no significa que haya que utilizarlas. En nuestra compleja y estúpida sociedad existe una figura que convive entre nosotros, alguien que está, fíjense bien, en nuestro trabajo, miren a su alrededor, en nuestro grupo de amigos, no está lejos, en nuestras familias, y esos son los bienquedas. La ilustradora Rocío Villacuaman quiso definirla en esta animación así.
¿Qué es un bien queda? Un bien queda es una persona que quiere, que tiene, que necesita quedar bien con todo el mundo. Bien queda nunca, 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 bajo ningún concepto, se posicionará en un bando.
¿Qué?
¿Que no conoces a ningún bien queda? ¿Sabes esa persona que es colega de un facha, de un activista feminista, de un incel, de ese perrito, de esa cucaracha? ¿Y también es colega tuyo? Un bien queda sería capaz de cualquier cosa por no tener mal rollo con alguien. Bien quedas están por todas partes. Tu grupo de colegas, el poder. Si los bien quedas no fueran bien quedas, ¿qué sería? Gente con criterio que toma partido, que es coherente y consecuente con sus pensamientos y opiniones.
Hoy les pedimos que nos hablen de los bienquedas que le rodean, de los sincericidios que han presenciado a manos de otros o los suyos, que nos cuenten si creen que es necesario quedar bien con todo el mundo o no. Chicos, os toca responder ahora a vosotros. ¿Hay o no hay que quedar bien?
Yo en el fondo creo que, salvo en algunas ocasiones que te lo puedas permitir, darte el gusto de vez en cuando, normalmente hay que ser cautos y hay que ser un poco maquillados.
Yeah. Yo, nunca sabes cuándo necesitas a alguien, ¿no?
Y porque es muy incómodo vivir todo el tiempo diciendo la verdad. La verdad te mata, la verdad es tan pura que te destroza, ¿no? La mentira te ayuda a vivir, la mentira probablemente según y cómo para cosas determinadas es más necesaria que la verdad. Yo he llegado a quedar conmigo, a no acudir y darme una buena excusa. Si eso lo hago yo conmigo mismo y me quedo tan bien, no lo voy a hacer contigo. Demás, claro. Vamos, por favor.
¿Tú, Pepe?
Yo creo que la sinceridad está sobrevalorada en determinadas situaciones, pero es verdad que siempre se tiende, en mi caso, siempre tiendo a ser más sincero con los malos y las malas. Es decir, cuando le debería decir la verdad a la cara, cuando alguien te ha hecho daño, cuando alguien te cae mal. Y siempre, cuando se cruzan tu camino, siempre intentas quedar bien. Mm. Y después te queda un dolor de estómago, unos bocadillos que te van saliendo, diciendo, ¿por qué he hecho esto?
Es que hay una expresión en francés, que ahora no recuerdo, que significa exactamente lo que yo hubiera dicho de haber sabido que me iban a decir eso. Es decir, cuando alguien te dice una cosa, te quedas parado, te vas a casa y luego le das vueltas y vueltas. ¿Y yo por qué no dije eso? Los franceses, que son muy listos, tienen una expresión para eso que ahora no recuerdo, pero que ya demuestra que estamos un poco ahí, ¿no? Entonces,
¿qué experto hemos convocado esta mañana?
Pues para este momento, en Mito, hemos invitado a una persona que ha estado como investigador invitado en la Universidad de Oxford, es decir, mira el nivel, ¿eh? En Berlín, en Tubinga, Alemania también, es Iván de los Ríos, que por el nombre parece que es uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Sí. No, es profesor de filosofía y coordinador del Máster de Crítica y Argumentación Filosófica de la Universidad Autónoma de Madrid.
Hola, Iván, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos dijiste que sí por quedar bien o porque te apetecía venir?
Por quedar bien, sin duda.
Oye, ¿es inherente al ser humano o es una cosa de la época? ¿Es necesario o no quedar bien, querer quedar bien con los demás?
Bueno, espero que no sea inherente, pero la pregunta es muy interesante, ¿no? Depende de lo que entendamos por necesario y depende de lo que entendamos por quedar bien, ¿no? Si quedar bien significa, como decían ellos, pues hacer o decir o comportarse como se espera que uno se comporte en un determinado juego, ¿no? Si se espera de nosotros que cumplamos las reglas del juego y que nos ajustemos a esas reglas para no ser expulsados, entonces sí, claro que es necesario, ¿no? Pero necesario como es necesario ponerse una corbata a veces, yeah, o ponerse un traje de fiesta, ¿no? O la etiqueta o la conversación superficial. Es decir, somos animales gregarios, somos animales sociales, somos animalillos muy simples que tendemos a buscar aplauso y aceptación y que tendemos también a huir del rechazo, y sería un atentado contra nosotros mismos, como decía Sergio, que ignorásemos esa dimensión, ¿no? ¿Cuál es el problema, el plasta, el bien queda que decíais antes, ¿no? Pues el tipo que está dispuesto a olvidar absolutamente todo lo que le importa por quedar siempre bien, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas.
Es como una especie de compromiso por el que tú sabes que engañas y el otro sabe que le estás engañando cuando le dices a alguien, por ejemplo, bueno, ya quedaremos, tenemos que vernos y demás, que no es que tengas una voluntad contraria o que te negaras a hacerlo, sino que tampoco están tus planes y es como una manera de salir. Ocurrió mucho en la pandemia, ¿no? Cuando pase todo esto ya quedaremos, ya nos veremos. Sí, sí, y luego pues aquí estamos.
Aquí estamos, ¿no? Mm. Bueno, a mí me parece que eso se puede enfocar de dos maneras, ¿no? La frasecita, bueno, ya nos vemos, ya hablamos, ¿no? Una es la manera bien pensante y otra es la manera mal pensada, ¿no? Mi abuela decía, piensa mal y acertarás siempre, ¿no? La bien pensante sería la que dice Sastre, ¿no? Es decir, tú deseas verdaderamente volver a encontrarte con esa persona, no sabes cuándo, y le prometes un encuentro futuro, pero incierto e indeterminado, ¿no? Eso queda muy bonito, pero quizá la cierta es la otra, la mal pensante, ¿no? Porque utilizamos el ya nos veremos como una excusa, paradójicamente, para quitarnos a alguien de encima muchas veces, ¿no? Es decir, me comprometo contigo a futuro, pero lo que quiero es que me dejes en paz, ¿no? Quiero salir del paso. Entonces, para salir del paso, te hago una promesa que me permite volver a casa o seguir caminando, ¿no? Sin quedarme aquí contigo charlando. Pero a la vez, insisto, eso también nos permite sobrevivir a lo superficial, que es un momento clave de nuestras vidas.
Esta es la pregunta que les hacemos esta mañana. En el 900-100-800 necesitamos que confirmen o desmientan el mito de si es o no es necesario quedar bien. ¿Hace falta quedar bien? 900, 100, 800.
Yo es que creo que si no quedamos constantemente bien, si fuésemos sinceros constantemente, al 90% estaríamos en plena guerra mundial. Es una guerra civil constante, porque claro, lo que cada uno piensa de cada persona, aunque sea bueno para esa otra persona, a veces esa persona no lo quiere escuchar o no desea escucharlo. Entonces la sinceridad también a veces es peligrosa.
Sí, la franqueza radical, imagínate, ¿no? ¿Qué sería de esa zona tan hermosa de nuestras vidas que es la conversación cotidiana más, más simplona y más trivial, ¿no? ¿Qué tal estás? Siéntate que te lo voy a contar, ¿no?
Yeah.
¿Cómo va la vida? Siéntate que te voy a contar cómo va la vida. Voy a responder de verdad a tu pregunta, ¿no? Pero ahí lo que perderíamos es muchísima gracia, el lubricante, digamos, que nos permite estar en contextos cotidianos en los que estamos literalmente de paso, pero que son importantes, ¿no? Ahora, yo creo que es importante lo que decía Sastre, ¿mentimos ahí? Bueno, mentir es otra cosa, ¿no? Porque para mentir tiene que haber un engañado. Y si ni tú ni yo, Sastre, queremos volver a vernos en la vida, y los dos lo sabemos, y los dos empleamos la misma frase, nos estamos mintiendo.
Ya, pero entonces, ¿por qué no nos decimos la verdad?
Sería bonito, ¿no? Decirle, Pepe, espero no verte nunca más. Y decir, lo mismo te deseo. Y ya está.
Sí, ya.
Porque, igual alguien que nos está escuchando es de los que o lo ha hecho o quiere hacerlo.
Ojalá.
Llámanos, por favor, porque entonces nos interesa mucho ese testimonio.
¿Yo?
Si ustedes de verdad le han dicho a alguien, no, es que no te quiero volver, es que no me apetece en absoluto quedar contigo, no lo he vuelto, sí. No quiero volver a verte.
A lo mejor te enamorarías de la persona que te dijera eso porque no te lo esperas, ¿no? Bueno, pero yo tengo una hipótesis a esto. Yo me quiero tirar un triple, ¿no? Hablamos aquí como si fuéramos completamente dueños de lo que decimos. Y lo cierto es que también hablamos en un contexto en el que las situaciones hablan por nosotros, utilizamos un lenguaje que todos utilizan, es decir, el lenguaje también es una conducta, un comportamiento, una manera de hacer algo. Y nosotros estamos instalados en una regla de juego donde las cosas, por lo general, se hacen de determinada manera. Así que lo que hacemos es reaccionar casi automáticamente y soltar la frasecita de rigor. El problema está cuando uno no sabe que hay esa dimensión instrumental del juego del lenguaje, ¿no? Y cuando uno se lo cree, efectivamente, como si no tuviera nada más que decir. Entonces, no es simplemente que no seamos honestos,